Martí, siempre contigo. Cuba confirma 48 nuevos casos de coronavirus, con lo que asciende a 3.364 los infectados en la isla.
Se agudiza la escasez de alimentos en La Habana mientras avanza la propagación de la pandemia.
Reportan otro feminicidio en Cuba.
Comienza esta noche la Convención Nacional Demócrata, que se extenderá hasta el jueves de manera virtual.
Alarma especialistas las cifras de inflación en Venezuela.
Impone Estados Unidos sanciones adicionales a la empresa de tecnología china Huawei.
Y se extienden las huelgas en toda Bielorrusia por la renuncia del gobernante Alexander Lukashenko.
Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí en este lunes 17 de agosto. Desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz, en asistencia técnica, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción de Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas,
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. ...29 grados en La Habana, poca nubosidad, sensación térmica de 34... ...viento soplando a 16 kilómetros por hora.
Santiago de Cuba muestra 30 grados centígrados en el termómetro... ...pero la sensación a esta hora es de 37... ...con un viento soplando a 14 kilómetros por hora. El cielo a intervalos nublados, hay cielo de tormenta justamente a esta hora... ...puede haber lloviznas dispersas en Santiago.
A las 6:02, Paul Sfeir comienza con nuestro recorrido informativo en Cuba.
Así es. El ministro de Salud de la isla, que ofrece las cifras del día anterior, confirmó este lunes 48 casos nuevos de coronavirus.
Con los nuevos contagios, la cifra de infectados en la isla asciende a 3.364.
El Ministerio de Salud sostiene la cifra de fallecidos en 88 decesos por COVID-19 al no reportar nuevas muertes.
Otros datos en el reporte son 582 casos positivos activos, 1.377 pacientes ingresados en hospitales para vigilancia médica epidemiológica y 2 pacientes en estado grave, al igual que 5 en estado crítico.
Los casos vigilados en atención primaria de salud no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando la cifra sobrepasaba los 11.000.
Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes.
Y se agudiza la escasez de alimentos en La Habana en medio del rebrote del coronavirus.
José Luis Ramos amplía la noticia.
La economía cubana ya tenía problemas ante la pandemia, pero la crisis se ha intensificado, sobre todo en La Habana, donde la escasez de alimentos y medicinas es muy desesperante en medio del rebrote del coronavirus, dijo Miriam Leiva, analista de temas económicos.
Sí, la situación es bastante compleja. Por ejemplo, en el caso de La Habana es bastante difícil porque no se trata solo de, digamos, de algún tipo de carne de pollo o sus derivados u otra cuestión, ¿no? Sino que lo que pudiera complementar la dieta, inclusive llenar los estómagos, que son, digamos, las viandas, como le decimos aquí, los tubérculos vegetales, eso tampoco está llegando. La Habana está realmente con un cierre de no recibir ese tipo de alimentos extraordinario.
Y se redujo drásticamente el abastecimiento de dichos productos que tradicionalmente surtían las provincias de Mayabeque y Artemisa, señaló Leiva. La Habana, donde surgió más de la mitad de todos los casos en Cuba, es el centro de los rebrotes, recordó la periodista y añadió.
El gobierno está, bueno, en una política muy agresiva de lograr todo lo que sea dólares fundamentalmente. Pero eso hace que los habaneros, la gente que vive en La Habana, se mueva hacia las provincias. Y eso pudiera llevar el coronavirus, porque independientemente de que le hacen el test rápido y que le pudieran hacer el otro test, no se garantiza que los asintomáticos, por ejemplo, pudiera alguno pasar.
Sin duda, lo peor es la incertidumbre, concluyó Leiva. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el periodista independiente Michael Norton Cordero describió la difícil situación que enfrenta a la población en la localidad de Los Palacios, en Pinar del Río, luego del anuncio de nuevas medidas restrictivas en la provincia.
Desde esa localidad conversó con Radio Martí.
Sí,
efectivamente, el régimen cumplió a cerrar todas estas medidas de relajación, y a partir de este momento nosotros nos quedamos nuevamente incomunicados. Dígase que nosotros tenemos que trasladarnos hasta la cabecera provincial, donde prácticamente no hay transporte, porque la mayoría de los productos, ya sea aseo personal o de insumos para la comida y demás, simplemente la sacan en la cabecera provincial. Estamos en un momento de un total desabastecimiento. Yo vivo relativamente muy cerca de un aro donde depende de la carne de 117 pesos, son más de un mes y medio o casi dos meses que ahí no sacan absolutamente nada. Ahora están creando un tipo de jabas en CUC por la libera de abastecimiento en la bodega, pero a un precio exorbitantemente caro. La mayoría de la familia, en este momento, la mayoría del pueblo trabajador está prácticamente sin trabajo. Ahora mismo sacaron pollo ahí, el paquete más barato está cerca de los $8. Bueno, en algunos casos trae aceite, trae detergente, trae jabón. Esa java, la que menos cuesta 600, 700 pesos. Es inadmisible de que las personas puedan adquirir ese tipo de java. Me convertirían en alrededor de 16, 17, 18 CUC. Imagínense una persona que tenga una pensión de 200 o 300 pesos. ¿De qué manera? Prácticamente estas personas que son por la asistencia social y demás, ese dinero lo gastan prácticamente en medicina. Medicina que tampoco existe en este minuto. Además, toda esta hecatombe que ha venido ocurriendo con el mercado informal, que es para todos es bien conocido que el cubano subsiste con la situación, o sea, con los revendedores, con las personas que se dedican a vender por la calle y demás. Bueno, toda esta arremetida contra todas estas personas lo que ha traído como consecuencia es que prácticamente nadie vende absolutamente nada y el pueblo simplemente esté muriendo en el nicho.
Y los cubanos no pueden, a partir de este lunes, solicitar tarjetas magnéticas usadas para recibir remesas de dinero y poder comprar en las tiendas en divisas recién abiertas para la venta de productos alimenticios y de higiene.
Así lo dio a conocer la empresa financiera Finximex, que en su perfil de Facebook señala que el alza de la demanda de esas tarjetas supera la capacidad de importación de determinados insumos.
De acuerdo con la nota, Finximex trabaja para que la interrupción sea lo más breve posible y agrega que el servicio se reiniciará con una mejor organización ante la alta demanda.
Muchos clientes comentan en las redes sociales la contradicción que representa un anuncio de esa naturaleza y el hecho de haber abierto recientemente esas tiendas donde solamente se pueden pagar con las mencionadas tarjetas magnéticas.
Y en su página de Facebook, el pastor evangélico Alain Toledano Valiente respondió a declaraciones hechas recientemente por el Consejo de Iglesias de Cuba, al que señala como representante del gobierno que reprime a la iglesia en la isla.
Radio Martí ofrece un fragmento de las palabras del pastor Toledano, quien oficia en Santiago de Cuba.
Quería responderle a los señores del Consejo de Iglesia de Cuba y al señor Dopico, que fue quien se atrevió a hablar en nombre de todas las iglesias en Cuba hace unos días atrás. Le pregunto, señor Dopico, ¿dónde estaba su concilio? ¿Dónde estaba usted cuando en el 2007 el régimen cubano entró a nuestra propiedad y nos desalojó de nuestra casa? Cuando demolió la iglesia Emanuel, cuando se llevó preso a los cristianos, cuando decomisó y saqueó todos nuestros bienes en el año 2007, abusó de mi familia y a mí me llevó preso por el delito de predicar el evangelio. Decenas de pastores en este momento que por la malicia del gobierno y porque le dio la gana al sistema político de este país, en su reverenda voluntad, nos ha quitado el derecho de poder movernos libremente en el territorio nacional y nos ha quitado el derecho de poder entrar y salir libremente de nuestro país. Señores del Consejo de Iglesias, señor Dopico, ¿por qué usted no levanta la voz para representar a los pastores que estamos siendo reprimidos? ¿Sabe por qué, señor Dopico? Porque ustedes no representan la iglesia en Cuba. Ustedes representan el gobierno que reprime a la iglesia en Cuba.
Y en aumento los asesinatos por razones de género en Cuba. El onceno femicidio sucedió el 14 de agosto en Marianao, La Habana.
Yolanda Huerga tiene la información.
El onceno feminicidio en Cuba durante 2020 ocurrió el pasado viernes en la carretera de Lucillo entre 100 y Puentes Grandes, en el barrio del Tejar, en Marianao. Maylin Diegues, de alrededor de 30 años, fue asesinada por su ex esposo entre las 8 y las 9 de la noche, informó el sitio digital Cibercuba.
Un cenazo y no se da ningún ningún tipo de solución. No se ve tampoco ninguna posibilidad de que esto pueda controlarse de alguna manera.
Indicó Eroisi González, de la independiente Red Femenina de Cuba.
Nosotros buscamos la manera de informarle a las mujeres que se cuiden, de la manera de que puedan protegerse cada día, y en lo que va de año se ha incrementado mucho más. Les estamos planteando que el gobierno garantice casas de acogida para las mujeres que tienen problemas de violencia. Que hay mujeres que no se han escapado, no sucede nada, y al final tienen que volver a caer al lado del esposo este que la maltrata.
La víctima recibió varios ataques con una mocha que le causaron la muerte. El propio homicida llamó por teléfono y se entregó a la policía. Diegues y su agresor convivían en un inmueble dividido en dos, pero las peleas entre ambos eran continuas, aseguraron vecinos al portal digital.
Producto también de la violencia íntima que se ejerce dentro de los hogares, producto a la crisis económica, producto a la falta de respuesta de las instituciones ante todo este tipo de casos.
Según una compilación de la Red Femenina de Cuba y otras organizaciones independientes, en lo que va de este año, la isla ha registrado al menos 11 feminicidios, un promedio de una mujer asesinada cada 22 días por razones de género. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Son las 6:11, temperatura en Cienfuegos, 31 grados a esta hora, poca nubosidad, viento soplando a 15 kilómetros por hora. No hay lluvia en el panorama, mañana sí tendremos bien temprano, hacia las 8 de la mañana y en horas de la tarde también, tormentas en la zona.
Santa Clara muestra 29 grados centígrados en el termómetro, con un cielo a intervalos nublado. La sensación térmica a esta hora es de 33, un viento soplando a 16 kilómetros por hora. El cielo se mantendrá así durante todo el transcurso de la noche y mañana hay probabilidades de chubascos, de lluvia, sí, para mañana, sobre todo a partir de horas del mediodía. Esa es la situación climatológica en Santa Clara.
A las 6:12 comienza nuestro recorrido por los Estados Unidos.
Sí, señor. Por primera vez en la historia, los miembros del Partido Demócrata darán comienzo este lunes a la primera convención virtual del país, donde se espera que el ex vicepresidente Joe Biden acepte la nominación como candidato a la presidencia.
En un principio, los demócratas tenían intención de celebrar la convención de forma presencial en la ciudad de Milwaukee, en Wisconsin, pero el avance de la pandemia provocó un cambio de planes.
La Convención Nacional Demócrata se celebrará del 17 al 20 de agosto y las habituales 6 horas diarias de programación se limitarán esta vez a 2 horas por día, de 9 a 11 de la noche.
Entre las personalidades que intervendrán están los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton, la ex primera dama Michelle Obama, la ex candidata presidencial Hillary Clinton, los senadores Bernie Sanders y Elizabeth Warren, la legisladora Alexandria Ocasio-Cortez y la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi.
Entre tanto, el presidente Donald Trump ha programado una gira por 4 estados claves que le llevará el lunes y martes a Minnesota, Wisconsin y Arizona y el jueves a Pensilvania.
Y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha denunciado una estrategia en contra del voto por correo para las elecciones del 3 de noviembre, mientras que la Casa Blanca lo niega.
Jorge Agobián, de La Voz de América, ofrece los detalles.
La polémica sobre el voto por correo se le agrega un nuevo ingrediente, una presunta estrategia del servicio postal denunciada por la demócrata Nancy Pelosi que ya ha generado reacciones en Estados Unidos.
El director general de correos, Luis DeJoy, es uno de los principales megadonantes de Trump. Ha demostrado ser un compinche cómplice mientras continúa impulsando nuevos cambios operativos radicales que degradan el servicio postal.
Pelosi pidió a los legisladores que vuelvan a Washington esta semana para votar una ley que prohíbe cambios en las operaciones de la institución. El representante republicano Doug Collins lo cataloga como una táctica demócrata para convencer a los estadounidenses de que no puedan votar en noviembre. Por su parte, el jefe de gabinete de la Casa Blanca negó que existe una estrategia para interferir en la capacidad del servicio postal de entregar y recibir boletas por correo, pero recalcó la posición del presidente Trump, quien ha asegurado que impulsar el voto por correo de manera universal podría conducir al fraude más grande en la historia del país. Trump, quien ha solicitado en el pasado y solicitó recientemente una boleta por correo, se muestra a favor del llamado voto ausente, una modalidad en la que los electores con razones justificadas solicitan una boleta y sufragan de esa manera. El mandatario se niega a aportar $3,500 millones al servicio postal, requeridos por los demócratas para financiar una posible elección masiva por correo. El Sindicato de Trabajadores del Servicio Postal tomó posición.
El presidente quiere matar de hambre a la oficina de correos para evitar que la gente vote. Eso es vergonzoso en ambos sentidos.
En medio de las críticas, Trump dijo este lunes que se asegurará de que el sistema postal funcione correctamente. Jorge Agobián, Voce América, Washington.
Y los Estados Unidos de Norteamérica felicitó a Luis Abinader, quien asumió este domingo la presidencia de la República Dominicana.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo en Twitter que es un honor haber estado presente en la ceremonia de juramentación.
Esta elección democrática sirve de ejemplo para otras naciones, dijo Mike Pompeo.
Y el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Robert Bryan, dijo en la Florida que el objetivo del gobierno de los Estados Unidos con respecto a Cuba es revertir lo que calificó de desastrosa política de la administración de Barack Obama.
En reunión con miembros de la comunidad venezolana y colombiana, O'Brien presentó un documento sobre el marco estratégico del hemisferio occidental que incluye la lucha contra el narcotráfico y la inmigración ilegal, y es la primera estrategia integral de la Casa Blanca para Latinoamérica en más de 15 años.
El asesor dijo en conferencia de prensa que la administración de Donald Trump seguirá manteniendo la máxima presión sobre el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, abro comillas, que ha destruido el país y empobrecido a los venezolanos, cierro comillas, y a la vez que reiteró su apoyo al líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó.
Por otra parte, Estados Unidos amplió el lunes sus sanciones contra la empresa china Huawei, una medida destinada a limitar aún más el acceso del gigante tecnológico a chips de computadoras y otras tecnologías.
El Departamento de Comercio agregó 38 filiales de Huawei en todo el mundo a la lista de entidades, alegando que la empresa estaba utilizando filiales internacionales para eludir las sanciones que impiden la exportación de tecnología con sede en Estados Unidos.
En una nota separada, el secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que la administración del presidente Trump ve a Huawei por lo que es, un brazo del Estado de vigilancia del Partido Comunista Chino.
Pompeo dijo que las nuevas sanciones se impusieron para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos, la privacidad de nuestros ciudadanos y la integridad de nuestra infraestructura 5G de la influencia maligna de Beijing.
Y la pandemia de coronavirus ha afectado desproporcionadamente a las minorías y en especial a los niños.
Celia Mendoza de La Voz de América en Nueva York tiene los detalles de dos reportes enfocados en los menores de edad.
Más niños hispanos fueron hospitalizados entre el 1 de marzo y el 25 de julio debido al coronavirus en Estados Unidos, reveló un reporte de los Centros para el Control de Enfermedades de la Nación que analizó los registros de hospitalización de 14 estados.
Las disparidades raciales son extraordinariamente pronunciadas entre los niños. Lo que mostró este informe es que los niños hispanos, los niños latinos, tienen 8 veces más probabilidades de ser hospitalizados con COVID que los niños blancos, y que los niños afroestadounidenses tienen aproximadamente 5 veces más probabilidades de ser hospitalizados que los niños blancos. Estas son disparidades raciales enormes y son mucho más grandes, por ejemplo, que las disparidades raciales que estamos viendo entre los adultos.
Explicó la doctora Alicia Fernández de la Universidad de California en San Francisco. Mientras tanto, un segundo informe del CDC reporta que casi 3/4 partes de los niños con el síndrome inflamatorio multisistémico asociado al COVID-19 eran hispanos o afroestadounidenses, muy por encima de su representación en la población general.
Es bastante preocupante porque los niños que tienen este síndrome se enferman mucho y a menudo requieren cuidados intensivos. Con frecuencia afecta múltiples sistemas del cuerpo.
De acuerdo a la pediatra Amy Beck, la vulnerabilidad de los niños es resultado de la exposición de sus familiares, quienes tienden a ser trabajadores esenciales que a menudo no pueden trabajar desde el hogar. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y este fin de semana, un tornado de fuego arrasó una sección en el norte del estado de California.
La agencia de noticias Reuters envió el siguiente reportaje.
Los bomberos de California se enfrentaron a un incendio fuera de lo común. Se trata de la primera vez que el Servicio Nacional de Meteorología emite una advertencia por un tornado de fuego. El incendio se originó en la ciudad de Loyalton y las autoridades han tenido que desalojar varios condados en el norte de California. Durante la noche del sábado, los bomberos solo han logrado contener el incendio en un 5%. Las llamas han arrasado ya más de 8.000 hectáreas.
Aquí seguimos Cuba 619 Noticias de América Latina.
La ONG venezolana Provea advirtió que en ese país podrían morir más personas por hambre que por la pandemia del coronavirus.
Los más vulnerables necesitan acciones que les garanticen protección ante la pandemia, dijo la ONG.
También aseveró que el hambre se agudiza y las autoridades venezolanas deben tomar acción de inmediato.
Entre tanto, la comercialización de alimentos en Venezuela se ha convertido en uno de los negocios más rentables para organizaciones criminales.
Desde Caracas, el informe lo presenta Carolina Alcalde.
De acuerdo a una reciente publicación de Inside Crime, una fundación dedicada al estudio del crimen organizado, el comercio en el mercado negro venezolano se ha incrementado como consecuencia del transporte de alimentos desde Brasil hacia Venezuela a través de camiones que cruzan la frontera por razones humanitarias y que es revendida a precios inflados. Consultada por La Voz de América, Rona Rizquez, periodista de investigación especializada en crimen organizado, explica que no hay nada nuevo en cuanto al tema de estructuras que contrabandean alimentos y que en la frontera con Brasil ocurren situaciones muy similares a las que se ven en el estado Táchira o Zulia fronterizos con Colombia.
La participación de los funcionarios de los cuerpos de seguridad y específicamente de la Fuerza Armada venezolana ha sido denunciada reiteradamente como parte de estas mafias o de por lo menos los que permiten operar a estas mafias.
La especialista agrega que la comida se ha convertido en una de las actividades predilectas de los grupos armados venezolanos para financiarse y afirma que aunque no hay una medición científica para decir que la situación ha empeorado a partir de la pandemia, hay elementos que así lo indican.
Debe estar siendo más difícil sacar droga, debe estar siendo más difícil todo el tema de la explotación de oro en este momento con la situación que hay en el país y por el tema de la gasolina, entonces tampoco hay gasolina para contrabandear, es decir, se han reducido un poco los mercados ilegales en los que participaban estos grupos organizados. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, tienen que tratar de sacar más provecho a los que les quedan y la comida es algo que la gente siempre va a necesitar.
Recientemente, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, condecoró a oficiales por su participación en acciones contra grupos criminales y delincuenciales en zonas fronterizas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y Estados Unidos trabaja con una coalición global de países en apoyo al pueblo venezolano mientras intentan restaurar la democracia y reconstruir su economía.
Así lo manifestó hoy en Twitter Michael Kozak, subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, quien reiteró que actualmente Venezuela sufre bajo el desgobierno represivo y corrupto del dictador Nicolás Maduro.
La coalición exhorta, entre otras cosas, a la formación en Venezuela de un gobierno de transición que organice elecciones presidenciales y parlamentarias, libres y justas.
Y en Nicaragua alertan sobre un rebrote de casos del COVID-19, anticipando más de 15.000 nuevos infectados.
Desde Managua, el informe lo presenta Daliana Ocaña.
La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social alertó sobre la amenaza de una nueva ola de contagios de COVID-19 en Nicaragua, que dejaría al menos 15.454 personas infectadas, contabilizando 96.677 casos durante los primeros 200 días desde que se conoció el primer contagio en el país. Álvaro López Espinosa, investigador del Centro de Pensamiento, indicó que esta posibilidad está determinada por la flexibilización de las medidas de protección por parte de la población y el gobierno.
Están visitando más lugares como centros recreativos, parques, unidades de tránsito. Ha habido una ligera reducción en la cantidad de personas que está en sus hogares. El receso intrasemestral de las escuelas ya acabó y el gobierno parece que está retomando sus actividades.
El riesgo no solo es advertido por los especialistas, sino también ha sido señalado por infectólogos y epidemiólogos con base al comportamiento de la enfermedad en otros países del mundo. El epidemiólogo Álvaro Ramírez explicó que no hay razón para creer que en Nicaragua el comportamiento de la enfermedad será distinto al resto del mundo.
Son los signos tempranos de que la segunda ola de la pandemia se viene. Entonces hay que alertar con tiempo para que el mismo gobierno y el pueblo nicaragüense no bajen la guardia.
Los investigadores advirtieron que la incertidumbre y la falta de información oficial precisa tampoco ayudan ni a que los ciudadanos puedan tomar las decisiones adecuadas para preservar su vida y su salud, ni para que las empresas puedan operar en un entorno para el que nadie estaba preparado. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y en el sur de Colombia, una matanza de 8 jóvenes fue perpetrada por desconocidos.
Según las primeras informaciones, eran universitarios que estaban de regreso en su pueblo.
Para atender la situación, este domingo viajaron a la zona el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, el comandante de las Fuerzas Militares, el general Luis Fernando Navarro, y el director de la Policía General, Oscar Atehortua, entre otros, para definir nuevas acciones y medidas ante lo ocurrido.
La agencia de noticias Reuters recogió parte de las declaraciones de Trujillo.
Con profundo dolor e indignación, debemos reportar al país el asesinato de 8 personas en hechos que son materia de investigación en la vereda Santa Catalina del municipio de Samaniego, en Nariño. Desde el primer momento en que se conoció este horroroso crimen, tropas de la Brigada 23 del Ejército Nacional prestaron apoyo a la Policía Nacional y al CTI de la Fiscalía para realizar los actos urgentes e iniciar las investigaciones. Estamos ante organizaciones criminales que actúan con sedicia y sin ningún tipo de respeto, que solo están interesadas en lucrarse de sus negocios criminales y destructivos como el narcotráfico.
Y Guatemala es ahora el país en Centroamérica con el mayor número de muertos por COVID-19.
Vamos a Ciudad de Guatemala, informa Eugenia Sagastume.
La cifra de fallecidos se ha duplicado en Guatemala durante el último mes y lo ubica como el país con más víctimas mortales de Centroamérica a causa de COVID-19. Ante ello, algunos cementerios nacionales excavan fosas para tener más capacidad. En la capital de Guatemala existe un cementerio que fue designado para recibir a los fallecidos por COVID-19 que no tengan un lugar donde ser inhumados. El representante de ese camposanto, Byron Fuentes, explica el procedimiento que han seguido.
No se le permite el ingreso a los familiares. Únicamente entran las funerarias o en este caso el personal médico cuando viene directamente de algún centro asistencial. En semanas anteriores se inhumaban entre 10 a 12 personas, ¿verdad?, a diario. Y se está realizando una fosa por persona inhumada.
Hasta el momento, ese cementerio ha recibido 861 fallecidos y de ellos, 68 han sido inhumados como XX. El doctor Eduardo Camey, quien atiende a pacientes con COVID-19 en el Seguro Social de Guatemala, explica que la alta cantidad de muertes es lo más doloroso que han vivido durante la pandemia.
Nosotros como médicos estamos acostumbrados a ver nuestros pacientes morir, hemos hecho lo que podemos y aún así se nos mueren, pero esto es algo que sobrepasa el umbral, lo que estamos acostumbrados a ver.
Guatemala sobrepasa los 2.300 fallecidos, seguido de Panamá y Honduras con más de 1.500 decesos cada uno, mientras El Salvador sobrepasa los 600 fallecidos y Costa Rica y Nicaragua registran las cifras más bajas. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Por su parte, Bolivia sobrepasa los 100.000 casos de contagio con COVID-19 y más de 4.000 muertos, siendo la hermana del expresidente Evo Morales una de ellos.
Vamos a Bolivia, desde allí informa Fabiola Chambi.
Bolivia superó los 100.000 contagios y más de 4.000 muertes, cifras que preocupan a la población y las autoridades. En medio de esta situación, falleció el domingo Esther Morales Ayma, hermana del expresidente Evo Morales, a causa del COVID-19. El exmandatario lamentó no poder llegar al país para participar del duelo de su familia, denunciando persecución política. Luego de casi 2 semanas en las que Bolivia vivió momentos de convulsión social con protestas y bloqueos que incluso impidieron el traslado de oxígeno a los hospitales, la presidenta interina Janine Áñez reflexionaba.
Todos esos bloqueos, todas esas manifestaciones públicas, lo único que hacen es provocar mayores contagios. Y eso para nosotros es muy triste, cuando en un momento de desastre tenía que mezclarse la política.
Por su parte, asambleístas del Movimiento al Socialismo alistan una ley para evitar que los dirigentes que convocaron a bloquear sean procesados, porque aseguran estaban ejerciendo su legítimo derecho de expresión y democracia. Durante estos bloqueos fueron aprehendidas más de 20 personas y el viceministro de Régimen Interior, Javier Isa, realizó esta evaluación de los sucesos.
Hemos tenido más de 30 personas que han fallecido por la falta de oxígeno y por falta de medicamentos en algunos casos. Personas que han perdido varios familiares que van a iniciar procesos en contra de todas las personas que han instigado los bloqueos.
La presidenta Janine Áñez promulgó la pasada semana la ley que fija las elecciones en Bolivia hasta el 18 de octubre. Lo que la mandataria calificó como una segunda pacificación del país. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y un incendio ilegal, iniciado por agricultores para limpiar sus tierras, se extiende por la selva amazónica en el estado de Pará.
Vamos a la información con Jorge Orellana.
Los incendios ilegales provocados por agricultores se extienden por la selva amazónica en el estado brasileño del Pará. Según observaciones satelitales del sistema de TER del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, el área deforestada en el bosque tropical del Amazonas, el más grande del planeta, es de 4.731 kilómetros cuadrados entre enero y el 31 de julio. El agricultor Miguel da Silva dijo:
un poco lento, muy, el fuego pasó así.
Hacía mucho viento y el fuego pasó el cortafuegos y quemó un poco más de lo que realmente tiene que arder, pero creo que ya está bajo control. El fuego ya está bajo control ahora.
Está medio controlado.
El llamado contrafuegos es una forma de preparar el terreno para las plantaciones, pero muchas veces las llamas se salen de control y terminan traspasando los límites de las fronteras de las propiedades privadas. El presidente Jair Bolsonaro ha sido criticado por líderes internacionales luego del aumento de la deforestación de la selva amazónica bajo su gobierno. Esta semana, el mandatario aseguró que es mentira que haya incendios en la Amazonía por tratarse de un bosque húmedo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martín Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Damos la bienvenida a todos quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Juan Pendaz en la asistencia técnica, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Tarias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez y en la edición se encuentra Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas,
Ricardo Espinosa
y este servidor Paul Sfeir. A las 6 de la tarde, 31 minutos, damos inicio a nuestra segunda media hora de informaciones. Camagüey muestra a esta hora 25 grados centígrados en el termómetro como temperatura y esa es la sensación térmica también que hay. El cielo a intervalos nublados, un viento a 16 kilómetros por hora, se mantendrá así durante toda lo que queda de la tarde y noche hasta mañana. Mañana a mediodía puede haber presencia de algunos chubascos, así es que si va a salir, tome las precauciones del caso. Eso para mis amigos camagüeyanos.
En Santi Espíritus 31 grados, poca nubosidad, los vientos a 8 kilómetros por hora soplando. Esta noche será también una noche seminublada. Mañana igual condición para horas de la mañana. En la tarde sí tendremos chubascos dispersos.
Don Ricardo Espinosa, ¿qué está ocurriendo en la isla?
Vamos con la información. En Cuba, residentes de localidades en cuarentena tienen que adquirir alimentos a precios inaccesibles.
Ivette Pacheco ofrece el siguiente reporte.
Bauta, Mariel y Guanabo son tres de las localidades más afectadas por la aparición de casos de coronavirus en las últimas semanas. Además de la pandemia, sus residentes enfrentan una crítica situación a la hora de conseguir alimentos. Aide, una residente del municipio Bauta, dijo a Radio Martí que al no poder salir de la casa, tiene que esperar a que las autoridades les traigan los módulos de alimentos que tienen además que pagar y no llegan con regularidad, cuando muchos no están trabajando debido a la situación epidemiológica.
Nada más que los que pueden salir son los que tienen las credenciales, que son mensajeros y los que están trabajando, ¿eh? Los demás no pueden salir.
Con respecto a los alimentos y lo necesario para sustentarse,
hay que esperar que lo traigan y lo poquito que traen, todo aquí es cobrado, aquí no regalan nada. Todo el aseo, la vianda y lo de plato fuerte, todo lo cobran.
Otra residente de Bauta que no quiso identificarse asegura que la localidad pudiera abrir en los próximos días.
Pero Bauta está mejor ya, creo que van a abrir la cuarentena ya. Hace días que no se ha dedicado. Están mandando módulos que son un poquito caritos, pero lo estamos comprando. Módulos de aseo y pollo, picadillo, perrito caliente, $5 o $6 cada paquetico.
Según la publicación El Artemiseño, Ricardo Concepción Rodríguez, gobernador de Artemisa, donde se ubica Bauta, asegura que se ha confirmado la estabilidad en los eventos abiertos en el centro urbano de esa localidad, que ya suma 25 días en cuarentena. La preocupación, según el gobernador artemiseño, continúa centrada en el Mariel. Precisamente desde allí, Luisa Hortensia García dijo a Radio Martí que no todo el pueblo de Mariel está en cuarentena.
Pero no te quiere decir que estemos pasando hambre y eso, porque las personas resuelven con las cosas, siempre han resuelto.
Sin embargo, desde la localidad de Guanabo, la activista María Elena Mir Marrero asegura que en medio de la cuarentena, la situación con los alimentos es crítica.
Paquete de pollo, un paquete de detergente, dos paquetes de perrito y una botella de aceite. Eso cuesta 15 CUC. Si las personas están acuarteladas, si nadie está trabajando, ¿cómo tú vas a ir a donde están esas personas a
a venderle un producto de sus especias.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el Instituto Patmos rechaza las declaraciones de un funcionario del Consejo de Iglesias de Cuba en contra de la entrega de una ayuda humanitaria enviada por exiliados cubanos.
Detalle desde Nueva York con Carmen María Rodríguez.
El Instituto Patmos también forma parte de los grupos religiosos que rechazan lo manifestado por Joel Ortega Dopico, quien en una declaración rechazó la ayuda humanitaria ya en Cuba, nombre de lo que Ortega Dopico calificó como la Iglesia cubana, al también criticar a la activista cubana Rosa María Payá. Al respecto, el pastor Mario Félix Leonard Barroso, del Instituto Patmos.
El Instituto Patmos ha realizado una declaración de respuesta a las ofensas que Joel Ortega Dopico, que funge como secretario ejecutivo del Consejo de Iglesia, realizó contra Rosa María Payá el pasado 12 de agosto. La declaración del Instituto Patmos se llama Una de Nosotros, y hemos tenido muchas firmas que se han adherido a esta declaración.
El pastor Leonard Barroso añadió que las firmas obtenidas suman representaciones que muestran la gama de culto en Cuba independiente del gobierno cubano.
Entre ellas, pues cabe mencionar a varios pastores de los movimientos apostólicos, también al líder de las iglesias bautistas berianas, Daniel Josué Pérez Naranjo, también el líder de la comunidad Benei Anusín, Olaine Tejeda Beltrán, e incluso también de las comunidades islámicas, Niobel Alexander Tamayo Formen, que pertenece a la Asociación Islámica para la Divulgación del Islam, y también de esa misma organización, José Alberto Martínez Rodríguez, por Holguín. Además, hay declaraciones de alguien que representa a ateos y humanistas, que reside en Encrucijada, Villa Clara.
Mario Félix Leonard Barroso calificó las declaraciones de Joel Ortega Dopico contra Rosa María Payá como desafortunadas, siendo ella católica cubana. El pastor Leonard Barroso destacó además el rechazo de Ortega Dopico de una ayuda humanitaria a nombre de toda la nación cubana y sus iglesias, y dijo que esto ocurre en un momento en que el pueblo de Cuba, desabastecido, requiere apoyo alimentario que es necesario, y que si el gobierno cubano así lo decidiera, ya se pudiera empezar a entregar a la población civil cubana. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y economistas cubanos afirman que la crisis alimentaria en el país es aguda, pero que aún no ha tocado fondo. De hecho, según dijo uno de ellos, las colas demuestran que aún hay reservas en la población, aunque con una marcada diferencia en el poder adquisitivo.
Amado Gil tiene los detalles.
Un indicador real, más allá de los números o cálculos que pueda ofrecer un economista sobre la situación alimentaria en Cuba, es que hay colas. Colas para adquirir alimentos. Eso significa que hay crisis, pero que aún no ha tocado fondo, al menos en un sector de la población. Dijo desde La Habana el doctor en ciencias económicas, Omar Eberleni Pérez.
Hay una primera manifestación de que todavía hay una masa monetaria importante, que hay colas en todas las monedas. En CUC hay colas, pero hay colas en MLC. Y yo digo, bueno, si desde marzo físicamente no entra un dólar a Cuba, habían unas reservas importantes por una parte de la población. Yo te voy a decir, bueno, es una parte, pero esa parte todavía tiene las colas.
Jorge Ignacio Guillén, licenciado en Economía de la Universidad de La Habana y colaborador de la revista Convivencia, añade que la crisis severa en la alimentación ha sacado a flote las diferencias de poder adquisitivo en la población.
Hay una crisis de alimentos severa, y es cierto que hay una parte de la población, porque no es todo el mundo tampoco, una parte de la población que está más mal que otro segmento de la población, y eso está dividido también geográficamente. Depende de donde tú te ubiques en el país, te vas a encontrar que la gente se defiende mejor con la comida, y en otros lugares te vas a encontrar que la gente está peor con la comida.
Omar Eberleni Pérez cree que el gobierno está maniobrando para evitar que la crisis toque fondo en el país.
Entonces, como que me cuesta trabajo pensar que vamos a llegar a ese momento. Yo no estoy diciendo que no, tal vez se llegue, pero por lo que yo estoy observando, hasta el día de hoy, y el esfuerzo que está haciendo el país en el cuanto a sembrar, en cuanto ahora a decir que un campesino puede comprarse un tractor, habría que ver cuánto se lo van a comprar. Pero bueno, hay una, creo que interés del Estado de darse cuenta que la situación es apremiante y están tratando de soltar todas las amarras que tengan.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y la arremetida de la seguridad del Estado contra los campesinos llevó a prisión a Ernesto Pérez Pérez, natural de Providencia, 4 en Las Tunas, denuncian sus familiares.
Yolanda Huerga tiene los detalles.
El opositor Ernesto Pérez Pérez continúa confinado en la prisión provincial de Las Tunas, el Típico, bajo un proceso penal en el que se le acusa de atentado, delito que podría acarrearle una condena de entre 3 y 8 años.
Todavía está bajo proceso. Están acusando del delito de atentado, un delito muy común para los opositores en Cuba.
Explicó su hermano, el también activista Edgar Pérez, desde la comunidad Providencia 4 del municipio tunero de Majibacoa. Ernesto Pérez Pérez, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fue interceptado el pasado 26 de julio por oficiales de policía que no presentaron orden de arresto, emplearon la violencia física contra él y lo acusaron inicialmente de receptación de carne de res.
Ese fue el proceso inicial cuando nos personamos a la estación de policía, fue lo que se nos dijo. Pero esta situación ha ido cambiando y ahora en su expediente solo aparece el delito de atentado. Según ellos, porque no se detuvo cuando se le dio la orden de detenerse.
En prisión desde hace más de 20 días es otro campesino agraviado por las manipulaciones de la seguridad del Estado que con la complicidad de la Policía Nacional Revolucionaria, PNR, arremete contra las voces contestatarias.
No aparece ninguna evidencia de que haya habido algún atentado contra ninguno de ellos. No hay ni siquiera un botón ni una carretera rota, como nos dice el abogado, es la palabra de los tres policías contra la de él, que él no tiene incluso ni testigo porque escogieron el punto exacto que no hubiese testigo.
La UNPACU tiene más de 50 miembros encarcelados, casi la mitad de los presos políticos cubanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y 3 de las 9 familias que recientemente permanecieron por 16 días en un portal de un edificio en peligro de derrumbe en La Habana Vieja fueron reubicadas en un local ocupado anteriormente por oficinas en Muralla y San Juan de Dios.
Amaya Cuesta, quien residía en el inmueble ya demolido, en Zulueta 505, dijo a Radio Martí que ahora están más seguros, pero según le han comunicado las autoridades, la solución es temporal.
No, ya no, aquí en un local, aquí en La Habana Vieja, aquí. No, están bien, ya lo tenemos todo conectado y todo ya. Está todo dividido, cada cual tiene su espacio y todo. En cuanto ya estamos aquí mudados, ya pudimos conectar el refrigerador y todo. Eso es transitorio, pero no sabemos. No sabemos a cuándo, pero bueno, aquí el lugar no está malo. Estamos bien aquí, estamos mejor que con un albergue lejos.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Sigo ahora actualizando con lo que está pasando en toda la isla, con la falta de alimentos y con la canallada de los líderes de esa revolución comunista fracasada, hundida en las frustraciones, en manos de una pandilla de delincuentes como los capataces de la finca, que por reprimirlos ustedes, por enviarles comidas en mal estado, por amenazarlos, por darles palizas como lo hace constantemente la Policía Nacional Revolucionaria, que golpea, atropella, reprime, les roba a los ciudadanos, porque más que guardadores del orden, son delincuentes uniformados. Esbirros serviles que como pago por sus canalladas y abusos reciben algunos privilegios y migajas, pero como todo tiene su final, un día esa dictadura va a desaparecer, como desapareció la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Quién podía imaginarse que primero caería la dictadura comunista rusa que en Cuba? Nadie lo hubiese imaginado. Y ese día de libertad llegará también para el pueblo cubano y los jerarcas que tienen millones de dólares en sus cuentas en el extranjero, que tienen propiedades, negocios, que administran sus hijos y otros familiares, y esos escaparán con sus riquezas al extranjero. Pero nosotros, los que se quedan, los esbirros, que reprimen a los cubanos en las calles, que violan sus domicilios y se roban teléfonos celulares, computadoras, dinero y todo lo que se les ponga al alcance de las manos, que golpean y torturan a presos políticos, incluidos mujeres, un día despertarán la gente gritando en las calles que se acabó la dictadura. Y me pregunto, y les pregunto a ustedes y a ellos, ¿dónde van a esconderse entonces?
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol, Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
A las 6 de la tarde y 44 minutos, la temperatura en Guantánamo, 30 grados centígrados, las sensaciones de 34, un viento suave, 7 kilómetros por hora, el cielo a intervalos nublados, cielo de tormenta a esta hora, con la probabilidad de alguna llovizna dispersa, pero nada grave. Mañana amanece absolutamente despejado en Guantánamo.
Hasta Matanzas, 30 grados, despejado, vientos un poco más fuertes a 17 kilómetros. Esta noche continuará así, despejado. Mañana tendremos algún tiempo de lloviznas y algunas tormentas en la mañana, pero se complica más el panorama en hora de la tarde, cuando el cielo estará nublado y también tendremos lluvia en el panorama.
Don Ricardo Espinosa, ¿qué está pasando en nuestra América Latina?
Comenzamos por la República Dominicana, ya que Luis Abinader fue juramentado ayer como presidente de Quisqueya, rompiendo el poderío del centro izquierdista Partido de la Liberación Dominicana.
Desde Santo Domingo, la agencia francesa de prensa envió el siguiente informe.
El empresario de 53 años apuntó que mantendrá los subsidios sociales para los trabajadores y los incentivos fiscales de emergencia aplicados por la crisis a causa de la pandemia de nuevo coronavirus.
Por ello, la prioridad es la de crear las condiciones para recuperar la producción y el empleo, utilizando todos los mecanismos que estén a nuestro alcance para lograr dicho objetivo.
En medio de la pandemia, el sector turístico, que representa el 8% del Producto Interno Bruto Dominicano, se ha visto afectado. Se espera que el PIB del país caiga un 5,3% en 2020, según la Comisión Económica de la ONU para América Latina y el Caribe. Tras pedir un minuto de silencio por los fallecidos por COVID-19, prometió que bajo su gestión el sistema sanitario no colapsará.
Que nuestro gobierno pondrá en marcha un plan nacional de detección, aislamiento, rastreo y tratamiento de contagiados a una escala sin precedentes en nuestra historia, con el compromiso de garantizar el acceso a la vacuna contra el virus a toda la población dominicana tan pronto como esté disponible.
República Dominicana registra más de 86 mil casos confirmados y casi 1.500 muertes por el nuevo coronavirus, según cifras oficiales. El propio Abinader dio positivo por COVID-19 en junio. El mandatario agregó que no tolerará actos de corrupción que han plagado a la clase política dominicana en los últimos años, especialmente durante el escándalo de Odebrecht.
Y Loredana Hernández, hija del general venezolano y preso político Héctor Hernández da Costa, exige su liberación al cumplirse 2 años de su detención.
A 2 años de la detención ilegal y arbitraria de mi papá, el general Héctor Armando Hernández da Costa, exijo su liberación absoluta y plena, puesto que él es inocente. Mi padre es un militar de referencia moral y académica en la institución. Además, él es formador de generaciones de oficiales de la Fuerza Armada Nacional. Mi padre también es escritor de libros. Hoy hago un llamado a las autoridades nacionales e internacionales para que acaten el dictamen de la Mesa de Detenciones Arbitrarias de la ONU y se le otorgue la libertad inmediata. Asimismo, exijo que se le respeten sus medidas cautelares del CIDH por parte de la OEA. Mi padre es inocente. Además, él no goza de una buena salud. Él tiene 3 operaciones. Tiene hipertensión, diabetes y demás patologías que el gobierno venezolano y el Estado venezolano está al tanto. Exijo su liberación, medidas humanitarias ya y justicia.
Las Naciones Unidas declararon su detención arbitraria y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares por su precaria situación de salud.
Y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo en Twitter que hay que redoblar esfuerzos para poner fin a la dictadura corrupta e inhumana de Venezuela. Almagro exigió la libertad del general Héctor Hernández da Costa, quien se encuentra detenido desde hace 2 años por motivos políticos.
Siguiendo en Venezuela, la cifra de inflación en ese país alarman a los especialistas, lo que indica que ese camino de constante incremento no se detiene.
Desde Maracaibo, en el estadio Zulia, informa Gustavo Cando Alex.
Esto se traduce, obviamente, en la pérdida del poder adquisitivo del venezolano, que está totalmente pulverizado. Los incrementos salariales no van a resolver el problema estructural y el problema del bolsillo del venezolano.
Así opina el economista Jesús Cacique al evaluar las cifras de inflación en Venezuela durante el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Según sus apuntes, la tasa inflacionaria desde marzo de 2013, un mes antes de Maduro asumir la presidencia, es de 12.323.312.864%.
Es una cifra totalmente astronómica, que no hay, obviamente, es imposible esto, poderla comparar con los incrementos salariales.
Datos de la Asamblea Nacional Venezolana reflejan que la inflación entre julio de 2019 y el mismo mes de 2020 es de 4.099%. Ni los 30 aumentos salariales del madurismo desde 2013 han podido paliar semejante realidad económica para el ciudadano, opina Cacique.
Y el incremento de abril al tipo de cambio, no el de hoy, al tipo de cambio del día del incremento en abril fue $2.4, un por debajo de $3. El salario en dólares de un gobierno que se jacta de ser obrero está totalmente aniquilado.
El economista calcula que la inflación de Venezuela cerrará este año entre 10.000 y 12.000 puntos porcentuales. Gustavo Cando, Alex, Voz de América, Maracaibo.
Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el asesinato de 8 jóvenes en Samaniego, Colombia, ocurrido el 15 de agosto.
La entidad adscrita a la OEA instó a las autoridades colombianas a iniciar su dilación una investigación seria, imparcial y efectiva del crimen.
Los 8 jóvenes fueron asesinados a tiros por un grupo armado en una región del sur considerada estratégica para el narcotráfico, que se disputan disidencias de la desmovilizada guerrilla de la FARC y una banda criminal. Y a esta hora la temperatura en Bayamo, la ciudad de nuestra colega Yolanda Huerga, 31 grados centígrados, la temperatura, las sensaciones de 38, intervalos nubosos, el cielo, hay tormenta, el viento prácticamente 0, 3 kilómetros por hora, muy suave. Se mantendrá así durante todo el transcurso de la noche para llegar a una mañana despejada en Bayamo.
A esta hora más tiempo también en Holguín, está cubierto, hay tormentas, 30 grados, la temperatura, viento soplando a 15 kilómetros por hora.
Compartimos con ustedes informaciones internacionales. Otras noticias del mundo.
Continúa el repunte de casos del coronavirus en Europa, que ve con temor la posible llegada de una segunda ola. Ante esta situación, muchos países imponen restricciones a los viajeros.
Este es el caso de Italia, donde desde el fin de semana se han empezado a realizar pruebas PCR obligatorias a aquellos que regresen de España, Malta, Croacia y Grecia.
Desde uno de los aeropuertos de Roma, la agencia de noticias Reuters informa.
Crece el temor en Europa a una segunda ola de coronavirus. Muchos países han vuelto a aplicar fuertes restricciones a los viajeros. Es el caso de Italia, donde desde este fin de semana se han empezado a realizar pruebas PCR obligatorias a aquellos que regresen de España, Malta, Croacia y Grecia. Para ello se han habilitado cabinas en los aeropuertos más grandes de Roma. Las personas tienen que guardar cuarentena obligatoria hasta que conozcan el resultado. Estos espacios tienen capacidad para acoger a 480 pasajeros, guardando las distancias de seguridad.
Y las autoridades de Cabo Verde deportaron 2 veces en menos de 72 horas durante el fin de semana a un abogado del empresario colombo-venezolano Alex Saab, detenido en la nación africana bajo un pedido de extradición de los Estados Unidos.
Según las autoridades caboverdianas, el abogado del equipo de Saab no tenía la documentación requerida para entrar al país.
Y continúan las huelgas en Bielorrusia por noveno día consecutivo. El presidente Alexander Lukashenko rechaza los llamados a nuevas elecciones.
Jorge Orellana informa.
Las huelgas y las fábricas bielorrusas, a las que se sumaron los gigantes industriales como Belaruskali o Naftan, continúan en el noveno día de protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales del 9 de agosto pasado. Miles de trabajadores demandan este lunes el cese de la violencia policial, la liberación de los detenidos en las manifestaciones de las jornadas anteriores, la celebración de nuevas elecciones en el país y castigar a los responsables de la represión policial. En tanto, miles de seguidores del presidente Alexander Lukashenko también salieron a las calles para apoyar al gobierno. El mandatario reelecto tras 26 años al frente del país hizo una aparición sorpresa en la que rechazó las acusaciones de fraude y llamó a defender el país ante la supuesta voluntad de imponer un gobierno. Lukashenko dijo que no aceptará nuevas elecciones y añadió:
no necesitamos gobiernos extranjeros, necesitamos nuestro gobierno, nuestro liderazgo.
En paralelo, se realizó otra marcha opositora, una de las mayores hasta la fecha, en desafío al presidente bielorruso. Los manifestantes apoyan a la principal candidata opositora, Svetlana Tikhanovskaya, de 37 años, una novata en política que se presentó después de que otros candidatos fueran arrestados, incluyendo su esposo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y recibimos a la doctora Maritza Fuentes, quien en su segmento de salud nos ha hablado sobre uno de los temas que definitivamente mantiene ocupado y preocupado a todo el planeta, el coronavirus.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a este espacio que es para usted, que me encanta hacerlo, porque aquí podemos hablar lo mismo de la noticia, de lo que nos acontece en el mundo de la salud, del bienestar. Pero también podemos hablar un poco de esos temas que a mí me encantan, de crecimiento personal, la expansión espiritual. Y esto es importante para tener una salud integral, realmente. Nosotros necesitamos la parte informativa en todos los aspectos y ya sabemos que somos adultos y que cada cual pues tomará sus decisiones. Y tiene mucho también que ver el entorno donde estamos desarrollándonos en este momento de nuestra vida. Vamos a hablar porque tenemos responsabilidad periodística acerca de esto que está sucediendo con el coronavirus y las vacunas. Sin embargo, el conseguir una vacuna plenamente probada no es sencillo ni rápido, pese a que la actual pandemia se están rompiendo récords en los tiempos en los cuales se requiere el estudio y los ensayos clínicos que por lo general se realizan con una vacuna por parte de los laboratorios en cualquier parte del mundo. Son reglas que hay que seguir y protocolos. Más de 20 millones de contagios y 750 mil muertes en el mundo han acelerado la investigación en la parte biomédica. De ahí que en América Latina se hayan anunciado la producción de la vacuna de un laboratorio que se llama AstraZeneca Oxford. Es un consorcio entre un laboratorio suizo y la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Ellos sin saber si realmente funcionará. En la región también habrá pruebas en decenas de miles de personas de vacunas que están siendo desarrolladas en otras partes del mundo. La Organización Mundial de la Salud, por su parte, ha catalogado la propagación del COVID-19 como una pandemia el 11 de marzo, y esto es bueno recordarlo. 5 meses después, el organismo ha contabilizado 29 proyectos de vacuna que ya están en la etapa de estudio clínico. Hasta el día 13 de agosto, solo 6 se ubicaban en la fase número 3, que es la fase más avanzada, por cierto, la cual implica la experimentación en grandes grupos de personas. AstraZeneca Oxford, por ejemplo, es uno de los laboratorios. El otro laboratorio está en China, el otro está en Pekín, el otro está acá en Estados Unidos que se llama Pfizer, la compañía farmacéutica. Y al mismo tiempo hay otros 138 estudios en la etapa preclínica, la inicial, en la que las vacunas todavía se encuentran en un proceso de investigación y sus pruebas se realizan en animales o receptores de laboratorio. De estos proyectos que estamos hablando anteriormente en la lista de que mencionamos por la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de ellos se están desarrollando en Brasil, por ejemplo, o sea, en América Latina, que tienen 2 en la fundación que se llama Oswaldo Cruz Instituto Butantan y el de la Universidad de Sao Paulo, además de Argentina, con la investigación que también que es parte de todo esto que tiene que ver con las vacunas. Sin embargo, en México, con la UNAM y Perú, con el proyecto de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, también están trabajando en sus propias investigaciones contra el coronavirus. Seguimos mañana hablando más. Que Dios le bendiga.
6:57, quieto, quieto. En primera llegaron los deportes. Llegó Pepe Lacayo.
Muchas gracias. Mañana arrancan en Lisboa, Portugal, las semifinales de la Champions League, el Leipzig de Alemania contra el Paris Saint-Germain. Luego el miércoles, también en Portugal, el Lyon de Francia contra el Bayern de Múnich de Alemania. Esos son los 4 finalistas. La final se va a efectuar el 23 de agosto también en Lisboa, con los ganadores de los partidos del martes y el miércoles. Mientras tanto, en la Europa League, el Sevilla derrotó al Milán 2-1 y es finalista por 6ta vez en 18 años, mientras que esta tarde el Inter de Milán sistemáticamente aplastó 5-0 al Shakhtar Donetsk para avanzar a la final de la Europa League. El Campeonato Mundial de Fórmula 1 no tuvo ningún problema. Lewis Hamilton ganando el Gran Prix de España en las afueras de Barcelona. Es su cuarta victoria en 6 carreras. Lewis Hamilton con ventaja de 132 puntos. Hasta ahora, Max Verstappen tiene 95, Valtteri Bottas 89, Charles Leclerc 45, y en las constructoras o escudería la Mercedes en primer lugar, Red Bull, Racing Point, McLaren, Ferrari en el quinto lugar y luego la Renault. Más tarde en Al Duro y Sin Guantes, un resumen completo del béisbol de las Grandes Ligas, así como el baloncesto profesional de la NBA y todo lo que está pasando en el balompié fútbol soccer. Hasta aquí los deportes, nos vemos dentro de 4 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Y así estamos poniendo punto final a la emisión informativa vespertina de Radio Martí, siempre contigo. Nos despedimos, el equipo noticioso integrado por el ingeniero Juan Pendaz en los controles. En la sala de redacción nos acompañaron